José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada. Antes de nada, acaba de terminar un partidazo de segunda división en el Molinón Enrique Castroquini. Sporting de Gijón 1, Rayo Vallecano 0. Se ha puesto tercero el Sporting, a 2 puntos del Rayo y del Huesca, que va a jugar el lunes otro partidazo contra el Cádiz. Allí han contado el partido nuestros compañeros Carlos Llamas y Marcos Martín. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buenas. Sí, hemos contado un partidazo que ha sido de segunda hoy, pero que a lo mejor pronto es de primera división. Ha estado muy bien el Rayo, ha estado muy bien el Sporting. Ha habido dos porterazos, Alberto García, el del Rayo, y el que nos escucha ya, porque está en sintonía de tiempo de juego corrochano, Diego Mariño, un hombre, un portero que acumula 674 minutos sin encajar un gol. Son 7 partidos y medio con la portería cero y en todos ellos con paradas de mucho mérito hoy también en el partido contra el Rayo.
Toma ya. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál te ha gustado más? De las tres así buenas que has hecho, ¿cuál te ha molado?
Pues no lo sé, tengo que verlas ahora repetido en casa.
No, pero no me digas.
Yo creo que la primera fue bastante más espectacular, ¿no? Quizás.
¿Cuál?
La primera, la de Bebé, creo.
La de Bebé, porque el tiro de Raúl de Tomás iba con mala leche, ¿eh?
Sí, sí, iba con mucha maldad.
Bueno, qué gran partido, ¿no? Qué gran ambiente. El Sporting ha cogido una racha, habéis enlazado una racha tremenda, fantástica, ¿eh?
Sí, el equipo está en una muy buena dinámica, está haciendo las cosas muy bien. Creo que no solo hoy, llevamos haciendo muy buenos partidos estas últimas semanas. Y esa es la línea que tenemos que seguir. Ahora estamos donde queríamos estar y quedan 10 partidos que nos lo vamos a jugar todo.
El Rayo juega muy bien al fútbol, ¿eh?
Sí, ha hecho un partido increíble. Creo que ha sido, para el público sobre todo, habrá disfrutado muchísimo, porque cada uno con sus armas, con su fútbol, pero hay que felicitar al Rayo porque ha hecho un partidazo y ha tenido incluso opciones para haber conseguido algo más.
Oye, ¿te das cuenta en el campo cuando llega el minuto 9 desde que falleció Kini? ¿Lo notas?
Sí, sí, ha sido la gente, empieza todo el mundo a cantar, todo el mundo se levanta, no se calla nadie y evidentemente claro que se nota eso.
Se nota, ¿no?
Sí.
Oye, me ha puesto aquí, Carlos, un par de cosas buenas que te han pasado. La primera, que es la vida, ha sido padre hace poco, ¿no?
Sí, hace este verano, 10 meses verano, ya, ¿no? Tiene la pequeña.
¿Y te ha cambiado la vida también deportivamente? ¿Estás mejor? ¿Notas tú que te ha influido?
No, al final yo siempre he sido muy, muy lineal, ¿no? Siempre...
¿Eres un diésel?
Sí, se podría decir que sí, ¿no? Y bueno, ahora lo único que me deja duermo un poquito menos y descanso un poco menos, pero bueno, al final no se nota luego en el campo, ¿no? Que al final es donde se tiene que notar eso.
¿Te levantas? Hay que conciliar, ¿eh? ¿Te levantas o no?
Sí, sí, me levanto.
Por la noche, vale,
me toca, me toca. El día antes del partido no, pero durante la semana hay que cumplir.
Hay que cumplir, sí señor, como buen padre. Oye, ¿y la otra es que has ampliado contrato?
Sí, hace unos meses renové y bueno, al final confianza del club puesta en mí y yo también pues confianza en el club y donde desde el primer día que llegué estoy muy a gusto y pues yo creo que es una buena noticia para todos, ¿no? Al final esa renovación.
¿Quiénes son tus dos favoritos para el ascenso directo?
Evidentemente yo creo que nosotros, ¿no? Tenemos que... Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, no se nos puede escapar, no podemos soltarlo. Y a mí el Rayo me encanta, ¿no? Creo que tiene unos pedazos de jugadores, creo que juega muy bien al fútbol y creo que va a ser un claro candidato al ascenso.
¿Qué tenéis el fin de semana que viene?
Perdón,
¿qué partido? Sí, Almería, ¿no?
Almería
Sporting. Carlos, ¿me dejo algo que quieras preguntar tú de las cosas que le pasan al Sporting en los últimos días?
Nada, simplemente no es muy habitual que coreen el nombre de un portero. Suele pasar con los delanteros, pero pasa habitualmente con Mariño y hoy también, Diego.
Pues sí, la verdad que es muy bonito, es emocionante, ¿no? Cuando escuchas a todo el mundo corear tu nombre. Y bueno, eso al final es que le estás dando cosas al equipo, que estás haciendo bien tu trabajo y aquí la afición que tenemos es de 10 y al final responden, están ahí y pues se dejan ver, ¿no? De que están contentos.
¿Qué quieres en el Huesca Cádiz el lunes?
Puf, me da igual, pero un empatito, victoria del Cádiz no estaría mal, ¿no? Para estar cerquita de todos.
Vale, pues vamos a ver qué pasa. Diego, enhorabuena, felicidades por el partido y gran ambiente en el Molinón. Gran ambiente de primera en un partido que puede ser de primera la próxima temporada. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Está Marcos Martín, gracias. También. No sé si ha estado pendiente de lo que han dicho los jugadores del Rayo, su entrenador, el entrenador del Sporting, Rubén Baraja. Reclama Marcos Martín, los jugadores del Rayo, una mano en el área del Sporting, un posible penalti, ¿verdad? Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, de él ha hablado, de hecho, Michel en la rueda de prensa posterior. También ha hablado Baraja. Michel ha dicho que le daba la sensación y que le habían dicho que sí era mano. Baraja ha optado por decir que él había visto un barullo en el área del Sporting y que desde su posición, desde el banquillo, no era capaz de verlo bien. La mano parecía muy clara de Sergio Álvarez y, evidentemente, el entrenador Michel sí que ha recordado esa jugada que hubiese cambiado por completo el partido porque el Rayo se hubiese puesto 0-1.
¿La gente qué tal se ha portado en el día de hoy, los aficionados que han ido del Rayo y la gente del Sporting?
Unos mejor que otros, Corro, como casi siempre. Por desgracia, contamos a veces en Gijón. En la previa, los radicales del Sporting la han querido montar. Afortunadamente, la policía ha actuado rápido y bien, les ha tenido controlados. A los radicales del Rayo Vallecano les ha metido rápidamente en el estadio, han estado bastante tiempo antes de que comenzase el encuentro, y los demás, pues excepcionalmente bien. Los 600 aficionados del Rayo que han estado animando a su equipo a pesar del resultado durante todo el partido, y el Molinón, lo decía ahora Diego Mariño, ha sido el Molinón. Yo creo que habría que echarse casi la vista atrás hacia cuando Manolo Preciado entrenaba a este equipo, que el Molinón sí que era una caldera. Hoy no ha sido el día en el que más gente ha venido al campo, ha habido algo menos de 22.000 espectadores, pero sí que se ha vuelto a notar ese apoyo incondicional del Sporting, presionando al rival, animando la afición en este campo, que por primera vez en la visera ya lucía su nuevo nombre oficial, el Molinón Enrique Castroquini.
Rayo 57, Huesca 57, Sporting 55, Cádiz 54, queda el Huesca-Cádiz del lunes, y el próximo partido del Rayo es Rayo-Cádiz, creo que no lo hemos dicho. El Ustondo en propia puerta ha sido el que ha hecho el gol del Sporting. Carlos Llamas, Marco Martín, ¿quién ha estado en la técnica, Carlos, desde
pues,
el Molinón?
Pasado, presente y futuro de la radio, Antonio Martínez Morís.
Pues Antonio, un abrazo, ha sonado todo perfecto. Un abrazo a los tres, gracias.
Gracias, Corrochano, hasta luego.
Hasta luego. Ganó el Sporting 1-0 al Rayo Vallecano. Ahora vamos con más cosas de segunda división. Antes, noticia del tiempo de juego, noticia de Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
Noticia sobre Cristiano Ronaldo y sus problemas con Hacienda. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues que se acerca, que cada vez está más cerca el pacto Cristiano Ronaldo-Hacienda. De hecho, y esta es la noticia, Cristiano Ronaldo ya ha sondeado a la agencia tributaria para intentar fijar la cuantía de la cuota defraudada y de la correspondiente multa. Lo siguiente será hablar con la abogacía del Estado para pactar la pena de prisión, que siempre será inferior a la ejecutable, o lo que es lo mismo, que nunca superará los 2 años por cada uno de los 4 delitos para que Cristiano no entre en la cárcel. Hay que contar, Corro, que Cristiano sigue creyendo que es inocente, que sigue defendiendo que no quiso pagar menos de lo que debía, pero la instrucción, la investigación de la jueza está a punto de terminar y el juicio es inminente. Y como ya contamos en el partidazo, además te acordarás porque lo hiciste tú también hace 9 meses, justo el día que declaró el propio Cristiano Ronaldo, el 31 de julio, la acusación ya planeaba y sigue planeando pedir 15 años de cárcel si no hay pacto y el caso llega a juicio. Esa cifra es una cifra que contamos en el partidazo y que desde entonces se han hecho eco algunos medios de comunicación. Y esa amenaza de 15 años es lo suficientemente potente para que el pacto sea la única salida lógica a este caso, más aún después de que las últimas declaraciones de 3 peritos, pedidos incluso por la propia defensa, no le hayan ido nada bien a Cristiano. Así que repetimos, el pacto Cristiano-Hacienda está más cerca que nunca, Cristiano ya está sondeando a la agencia tributaria para saber cuánto dinero tiene que pagar y luego hablará con la abogacía para pactar una pena de prisión que no le obligará a entrar en la cárcel.
Ese es el titular que deja la información de Ángel García sobre el asunto grave de Cristiano Ronaldo con la Hacienda española. Se acerca el pacto Cristiano Ronaldo-Hacienda. Paso a paso lo viene contando, así que habrá más información en el futuro. Ángel, un abrazo. Gracias,
Un abrazo.
Y noticia que llega desde Miami, que tiene que ver con el tenis. Sin estar Rafa Nadal, es noticia Rafael Nadal. Alberto Arauz, ¿qué ha pasado hace unos minutos?
Pues que Roger Federer, Corro, ha perdido en segunda ronda de Miami ante el australiano Kokkinakis, y esto hace que Rafa Nadal, a partir del próximo lunes, vuelva a ser número uno del mundo. Y además, al término del partido ha saltado la noticia, Corro, porque al igual que el año pasado, Roger Federer ha anunciado que no estará en la gira de tierra. Es decir, no estará en Monte Carlo, no estará en Roma, no estará en Madrid, y sobre todo, Roger Federer no estará en el próximo Roland Garros.
Doble noticia, Nadal vuelve a ser número uno del mundo, lo será el lunes. Roger Federer no va a jugar ningún partido en tierra, no jugará en Roland Garros. Hay Lo and Behold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, Noticias de España, de la selección española de fútbol. Después de empatar con Alemania y antes de jugar contra Argentina el próximo martes, España se ha entrenado hoy en Las Rozas. Se ha marchado David Silva por motivos personales. Del momento de España, del buen momento de España y de su juego, hablan dos jugadores que van a estar mucho tiempo en la selección, Lucas Vázquez y Saúl.
Estamos en un momento en el que hay que estar ilusionados. Yo creo que el juego de la selección está siendo muy bueno, la filosofía es espectacular, es momento de disfrutarlo, de trabajarlo para que lleguen los objetivos y bueno, vamos en buen camino.
El tiro desde lejos no es nuestra mejor virtud, es mejor llegar a línea de fondo con laterales y luego llegar a puntos de remate. Pero vamos, que creo que eso va siendo dependiendo del partido. A lo mejor los jugadores que estuvimos sobre el campo no vimos tiro de media distancia y desde fuera sí que se ve, ¿no? A lo mejor ves ese tiempo que tienes y en el campo no lo has visto. Pero creo que nuestra mejor virtud al final no es tirar de fuera del área y sí, por ejemplo, entrar con los laterales a esta línea de fondo.
Argentina, la selección ya está en Madrid, ha llegado esta tarde, se ha entrenado en Valdebebas. Se buscaba mucho la foto de Leo Messi entrenándose en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, pero Messi, que no jugó ayer contra Italia en Inglaterra, no se ha entrenado. Veremos si llega para el partido del martes.
Bueno, decidimos que espere este partido y ojalá pueda estar bien para jugar el de España. Tengo unos días más para descansar, para seguir tratando el isquio, el autor y ojalá pueda llegar de la mejor manera.
¿Sos optimista para el martes?
Sí, la verdad que sí, aparte tengo muchas ganas de jugar y ojalá que sí.
Leo, la última, felicitaciones, porque ahora sí llegó el hat-trick, Ciro.
Bueno, muchas gracias, la verdad que feliz, gracias a Dios está espectacular, la madre también, así que contento la familia.
Nos alegramos, a ver si puede jugar el martes contra España. Hay dos bajas seguras, Kun Agüero y Di María, que no van a estar el martes en el partido del Metropolitano contra España. Más resultados de segunda. En el Albacete 0, Cultural Leonesa 0, de este mediodía, la noticia ha sido la expulsión del entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, que ha metido la pierna en el campo para cortar en los últimos minutos un posible ataque del Albacete.
Estaba la pelota, yo consideraba que estaba fuera y queríamos sacar rápido, pues porque el empate dentro de que es bueno, pues es menos bueno porque, o dado que queríamos la victoria, ¿no? Hablé con el árbitro así lo va a reflejar, pues porque lo ha entendido o interpretado de la misma manera y sin más.
Le expulsó el árbitro. En el banquillo de enfrente estaba Enrique Martín, entrenador del Albacete, que en un Leganés Badajoz de hace algunos años, se acordarán los más veteranos, metió el pie para cortar un ataque del Badajoz. Le metieron 10 partidos.
Qué majo, ¿eh? Lo sabía que me iba a tocar aquí esta lotería. Bueno, él estaba ahí, ha creído que ha salido y bueno, yo no le veo ningún mal, ¿no? Y lo mío ya pasó hace mucho tiempo y quedó en una anécdota chula que en su momento, pues, la verdad es que me lo pasé muy mal, quedaba muy graciosa. Pagué mi trayecto. Yo a Rubén le deseo lo mejor y que no le sancionen más allá de un partido. Y lo mío ya pasó. Meteros ahí en Google o en Yahoo o por ahí anda un tipo metiendo la gamba en un campo.
Qué grande es Enrique Martín. Bueno, más resultados. Lugo 0, Valladolid 0, Córdoba 1, Oviedo 1. Atentos al Córdoba, que está sacando muy buenos resultados en los últimos tiempos. Reus 1, Almería 0, y lo he contado hace un momento. Sporting de Gijón 1, Rayo Vallecano 0. Mañana partidos por arriba, Zaragoza, Sevilla, Atlético y Granada, Numancia. El lunes el Cádiz, Huesca, qué partidazo. Recuerdo, por arriba, Rayo con 57, Huesca con 57 estarían en primera. Sporting tiene 55, Cádiz 54, Oviedo 50, Granada 49. Por abajo está fuera del descenso el Alcorcón, que juega mañana por la mañana con 35. Y en descenso, Cultural 33, Córdoba 32, Lorca 19 y Sevilla 16. Partido de la ronda élite sub-19 de la selección española en Benidorm. El segundo partido del grupo para el europeo de Finlandia. España 3, Bélgica 0. Nos queda Francia. Fórmula 1, Gran Premio de Australia. a las 7 de la mañana. Aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Sale primero Hamilton, segundo Raikkonen, tercero Vettel, noveno Carlos Sainz, décimo Fernando Alonso.
Sí, sí, la verdad es que muy contentos, ¿no? De cómo ha empezado la crono. Siempre es tienes la curiosidad de saber dónde estás, y yo creo que hemos ido bastante rápido, sobre todo la FP3, en condiciones de húmedas estábamos muy arriba siempre, y luego en la Q1, Q2, Q3, siempre en torno a eso, entre el séptimo y el 12, digamos. Y bueno, pues como punto de partida yo creo que es estupendo, ya que pues bueno, a partir de ahora pues van a llegar muchísimas mejoras, y tenemos mejoras gratis, digamos, entre comillas, que nos van a poner mucho más competitivos, y por tanto pues ha sido un poco un respiro, ¿no? Llegar a la Q y ver que somos competitivos y que va a ser un buen año.
Y en baloncesto, en la Liga Endesa, dos partidos. El UCAM Murcia le ha ganado al Guipúzcoa 83-69 y Tenerife le ha ganado al Juventud 77-75. Gente que nos va a acompañar esta noche para hablar del deporte y de la vida. Por ejemplo, Juan Gato, miau. Hola, Juan.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Bien,
¿qué has hecho en una tarde en la que no hay partidos de primera?
Mira, estaba pendiente del Rayo.
Sí, has estado viendo
sí,
el Rayito.
Sí, porque...
¿Tú hiciste el Rayito mucho tiempo?
Sí, mira, yo estuve haciendo una entrevista para La Contra, que lo vamos a sacar en breve.
Sí.
Michel hablando de fútbol. Y me sorprendió muchas cosas, porque yo le conozco bastante de su etapa de futbolista, desde que fue canterano hasta que llegó ahora como entrenador, de todas sus experiencias vitales y tal, y todo lo que ha conseguido, sí. Todo lo que ha palpado de Paco Gémez, por ejemplo, y tal, y no tiene desperdicio lo que habla. Y hoy le he visto jugar, y a pesar de que ha perdido, ha hecho un partido.
Juega muy bien al fútbol, el Rayo Vallecano. A La Contra, me gusta mucho esa página de internet, que hacéis cosas muy chulas. Está Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, Corro.
Agencia F, estuviste ayer en el partido, ¿no?
Sí.
En Alemania, Düsseldorf. ¿Cómo juega España, cómo la toca?
Buah, una maravilla, la primera parte una maravilla, sí. La segunda ya jugamos a otra cosa, Alemania despabiló, pero igualmente en casa del campeón yo vine contento con la imagen que dejamos.
Ahora hablamos de eso, de la selección española. Y Marcos López, que nos va a acompañar también esta noche. Hola Marcos, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué has estado haciendo el Oviedo, el Córdoba Oviedo?
Sí, bueno, he visto también el partido del Sporting contra el Rayo, un poquito del Valladolid Lugo, bueno, he estado atento... el Lugo Valladolid, mejor dicho. Bueno, he estado viendo fútbol durante todo el día.
Caso ver fútbol. Oye, sí. Antes de hablar del fútbol de segunda división, que vamos a hablar un rato con gente además y de las selecciones, tengo una llamada de un asunto que me ha llamado muchísimo la atención. Esta noticia se conoció en el día de ayer. El gran maestro de ajedrez Paco Vallejo, el mejor ajedrecista español, ha abandonado el europeo de Georgia afectado por un problema con Hacienda. Lo ha hecho público él. A través de Facebook, uno de los párrafos es el siguiente. Dice, juego algo de póker online por diversión. No soy ningún ludópata, ni mucho menos. Lo perdí todo, unos pocos miles, y dejé de jugar. Ahí se quedó. Esto fue en el año 2011. Año 2016. Me llega una carta de Hacienda reclamándome más de 6 cifras. Más de 500.000 euros porque usted jugó al póker y perdió. Parece una broma macabra. Pero no lo es. A partir de ese momento empieza una bola de nieve que te va aplastando. Paco Vallejo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde te pillamos? ¿Dónde estás?
Pues estoy en Estambul, porque además ayer cuando quería salir de Batumi, que se jugaba el torneo en Georgia, pues el único vuelo casi que había se canceló. Tuve que coger un bus y cruzar la frontera de Georgia y Turquía. Bueno, toda una aventura, pero bueno, estoy en Estambul y mañana vuelo a España.
Paco, ¿has abandonado el europeo de Georgia afectado por este problema con Hacienda?
Hombre, no te diría que el 100% es culpa de eso, pero sí que más del 90% seguro. Esto es un problema que me lleva afectando más de, casi 2 años. Y hombre, la verdad que un torneo como el europeo, que son 11 partidas, cada partida son más de 6 horas... el esfuerzo es titánico y mi moral y mi capacidad de resistencia ahora mismo no,
por desgracia, no está para afrontar una competición de esas características. Es la primera vez que me retiro en 30 años, o al menos eso pensaba, aunque luego me he acordado que una vez en Cuba, cuando tenía 11 años, me retiré, pero bueno, es que acabé en el hospital, ¿no? Cogí una infección allí, pero sí, vamos, prácticamente la primera vez que me retiro en mi vida, y desde luego, pues que no es agradable, claro.
Paco, ¿qué ha pasado? O sea, en el 2011 empiezas a jugar al póker online, ¿no? El póker por internet.
Sí, yo jugaba al ajedrez más que al póker, la verdad. Yo jugaba al ajedrez, bueno, como hobby, pues jugué al póker de vez en cuando. Perdí dinero y cuando vi que perdía, digo, oye, pues esto no es lo mío, chico.
¿Cuánto jugabas, Paco? ¿Cuánto jugabas?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que estas cifras escalan rápido. Yo perdí, en 2011, perdí 5.715 euros, porque además, como ya me han preguntado tanto, lo he tenido que mirar exacto, y Hacienda además reconoce que yo perdí esa cifra. Yo perdí 5.715 euros, ni euro más ni euro menos.
¿Nunca ganaste una cifra que llamara la atención?
Bueno, a ver, cualquiera que haya jugado al póker, pues sabe que unas manos se pierde y otras se ganan. Mm.
O sea, la cuenta que tú hiciste.
Y yo además nunca llegué a retirar 5.000. Ni un euro, ¿no? Sí, la cuenta yo perdí más de 5.000 euros.
Y nunca retiré
a mi banco.
Sí.
Nunca retiré nada. Es decir, yo con mi tarjeta de crédito ingresaba dinero, perdí pues esa cifra y nunca llegué ni siquiera a retirar ni un solo euro a mi cuenta bancaria, ¿no? Que yo también, pues mira, o sea, entonces, bueno, dejé, como no funcionó, pues dejé de jugar. Y hasta el día de, hasta 2016, pues estaba absolutamente, bueno, olvidado el tema. Yo hacía 5 o 6 años que no jugaba al póker.
O sea, jugaste un año, bueno, en 2011, y en el 2016 recibes una carta. O te llama tu asesor fiscal.
Sí, mi asesor fiscal, que cuando me dice, cuando yo voy a verle, bueno, me manda la carta en abril, pero yo estaba jugando torneos y no le doy importancia. Cuando yo en octubre le veo, cuando él me dice la cifra, a mí se me... Yo pienso, lo primero que le digo es que se ha equivocado en el número. Le digo, no, serán 600 euros o...
O sea, te
no
llama tu asesor y te dice, oye, Paco, tengo una carta de Hacienda que te reclama cuánto dinero.
600, es que la primera reclamación son 600 y pico mil euros.
600.000 euros. O sea, cuando te dice por teléfono, Paco, aquí está Hacienda que te reclama 600.000
euros. Eso me lo dice en directo, en directo me lo dice. Eso me lo dice en directo y yo le digo que yo no he visto esa cifra en mi vida, que no puede ser, que será un error suyo, que ha calculado mal algo o lo que sea, y me dice, no, es así. Y bueno, ahí ya cuando empiezo a... Se me ocurren todo tipo de ideas, ¿no? Se te empiezan a pasar por la cabeza, oye, voy a acabar en la cárcel, vaya, o sea, es que son cifras ridículas totalmente, y más para un ajedrecista, que es un deporte muy humilde, ¿no? O sea, que...
¿Y cuál es la explicación de que te reclamen 600.000 euros? ¿Por qué?
Pues que, bueno, que tú jugando al póker, o imagínate, es que es más fácil de entender en la bolsa realmente. Si tú tienes 1.000 euros en la bolsa y cada día compras y vendes esos 1.000 euros, cada final del día sigues teniendo la misma cifra, pero los movimientos que tú haces pueden llegar a ser de millones de euros, de cualquier cifra realmente, ¿no? O sea, eso es un poco la explicación.
O sea, y ellos te reclaman, pues, que...
Ellos quieren grabar los movimientos, ¿no? Las ganancias no hay porque son pérdidas, pero sí que movía dinero, claro. O sea, si ganas y pierdes, al final me quedo a cero, pero digamos que si tú no quieres descontar las ganancias, pues te vas a cifras infinitas.
Hacienda te dice,
y
usted
en
no...
En 2012 eso se cambia, sí. Que eso es importante decirlo, ¿no? O sea, esa ley está tan mal redactada, es un error tan grave, que en 2012 se cambia, pero no se aplica retroactividad. Con lo cual, pues a los pringados como yo, que jugamos en 2011 y perdimos dinero, pues nos están arruinando la vida.
Por traducirlo un poco, lo que te dice Hacienda, usted no ha tributado esas ganancias, ¿no? Por eso te reclama ese dinero.
Claro,
usted no ha especificado las declaraciones de la renta o RPF o IVA, que ese dinero lo ha recibido. ¿Cuánto dinero debes ahora, Paco, a Hacienda?
Bueno, luego, por suerte, conseguí reducir la cifra a una cifra que por lo menos no es cárcel, que ya me parecía
un éxito.
Y está cerca de los 100.000 euros.
100.000 euros.
Ahora mismo.
Después de negociar con Hacienda, imagino, ¿no?
No, hay una negociación. Bueno, son detalles técnicos que bueno, tampoco vienen ahora al caso. Pero,
o sea, debes unos 100.000 euros. Debes,
yo,
¿no?
Ya tengo la cuenta, hace poco ya me... Sí. Me quitaron pues casi todo el dinero que tenía, y con el agravante encima de que, bueno, mi madre se puso enferma en esas fechas también, no tenía un seguro apropiado en Dubái, no podía traerla por no tener el dinero que hacía falta. Bueno, en fin, se me han juntado muchas cosas. Esta es muy grave, pero claro, desde luego que la salud de mi madre era mucho más importante y bueno, también en las mismas fechas es lo que también me ha dejado, lógicamente, tocado, ¿no?
Paco, y te consta, has dicho que hay mucha gente que antes de la modificación de la ley en el 2012 le pasaba esto. ¿Hay mucha gente en tu situación?
Me están llegando mensajes a mi correo electrónico, me están llegando mensajes de gente que está diciendo gracias porque esto, a ver si esto acaba, ¿no? Si esta pesadilla acaba, porque mucha gente no ha querido hacer público esto porque esto es que es personalmente es muy duro, ¿no? La gente te va a llamar ludópata aunque no lo seas. ¿Sí? Te va a decir que debías saberlo y no lo sabías, bueno, yo qué sé, o sea, no te va a ayudar, desde luego, ¿no? O sea, no me hace ninguna gracia estar haciendo entrevistas de este tema en lugar de estar jugando ajedrez.
¿Y por qué has decidido hablar? Porque yo cuando leí la noticia, digo, no creo
pues
que...
porque estaba
no creo
al límite.
Sí, sí.
Estaba al límite, la verdad es que ya, o sea, la mecha que prende, es decir, los desastres estos de Hacienda me afectan muchísimo. La situación de mi madre, lógicamente, me destroza los nervios durante más de un mes. Y luego la mecha que prende un poco es que mi resultado ajedrecístico es muy malo y además me noto totalmente fuera de control. O sea, un jugador de ajedrez necesita para jugar al ajedrez muchísimo temple y muchísima cabeza, ¿no? Estar muy concentrado y muy preparado para lo que estás haciendo. Es un deporte muy, muy difícil. O sea, necesita una concentración extrema. Y yo, después de 5 partidas, que no es ni la mitad de lo que se debería jugar en un campeonato de Europa, yo ya estoy al borde de un ataque de nervios, con lo cual me doy cuenta de que no puedo seguir jugando porque va a afectarme a mi salud mental, ¿no? O sea, es que me voy a volver loco ahí, ¿no? Entonces decido dejar el torneo porque creo que es lo... Bueno, de hecho creo que fue una buena decisión. La mala decisión fue ir a jugar, realmente.
Tal y como lo cuentas, Paco, parece una injusticia, tal y como lo cuentas. O sea, yo con los datos que tú me das... Me parece injusto, muy injusto lo que te está pasando y no sé si hay algún camino para resolver este asunto o crees que al final la maquinaria del Estado que aplica su ley termina aplastándote, ¿no?
Yo, sinceramente, no es ningún camino fácil y además tiene un problema que aunque se solucione, aunque dentro de unos años yo gane un juicio...
Has perdido.
El destrozo es brutal.
Has perdido.
Claro, el destrozo es brutal. Es que esto no me lo puede compensar nadie. O sea, el daño no solo económico, sino moral, físico. Es decir, yo he pillado 2 o 3 infecciones en el cuello en este tiempo que no había pillado en mi vida antes. Mm. Eso es del estrés, eso es de la presión que estás soportando. Eso no te lo va a compensar nadie. El tener que destrozar mi imagen pública... Hablando de jugar al póker, eso tampoco te lo va a compensar nadie. Es decir, yo ya me siento un absoluto derrotado en este aspecto, ¿no?
Creo que hay un movimiento a través de Chain.org sobre este asunto y también hay un crowdfunding para intentar... Es que estoy hablando contigo, Paco, y estoy pensando en qué manera te puedo ayudar o te podemos ayudar a que se solucione el asunto, pero... Entiendo que tus abogados, ¿no?, y tus asesores fiscales trabajan en una posibilidad de que se solucione esto, ¿no?
Sí, claro. Esto está en manos de abogados desde hace ya tiempo, claro. Está en manos de abogados. Lo que pasa es que, ya te digo, la solución de los abogados es durante muchos años, ¿no? Esto va a ir para muchos años y
tú,
claro...
Tú has documentado esto, ¿no, Paco? Lo has llevado y has dicho, mira, yo solo he perdido 5.000 euros...
Sí,
esto
sí,
lo esto está
propio,
documentado, ¿no? ¿Y qué te dicen? Sí, pero la ley es esta.
En el propio acta de Hacienda, que yo, bueno, tengo un acta por aquí, un papel que de Hacienda, donde ellos reconocen mis ganancias y mis pérdidas, y eso el total da menos 5.715, ¿no? Hmm. O sea, es decir, hay unas ganancias, hay unas pérdidas, y yo pierdo al total tanto. Y eso está reflejado en el acta de Hacienda, es decir, no es un papel que está ahí, no me estoy inventando lógicamente nada porque no tendría ningún sentido, ¿no?
Bueno, gran maestro de ajedrez, Paco Vallejo, es el mejor ajedrecista español. Se había en una situación, le has calificado como un horror, como horrorosa, y como estás contando es así. Aquí tienes un altavoz por si quieres hablar alguna vez y te deseamos lo mejor. No sé, Marco, Roberto, Juan, alguna cosa que se os pase por la cabeza que... yo es que no juego al póker online, conozco gente que juega al póker online y no es ludópata, ¿eh? Yo conozco gente que juega al póker online, juega y se divierte, pasa un rato y ya está.
A mí esos temas son muy, muy farragosos. Yo lo único que le diría, y te lo digo porque a mí me lo dicen los abogados con los que yo a veces trabajo, que en el fondo al final la agencia tributaria lo que tiene como fin es recaudar. Le da igual todo. No digo con esto que tenga razón o no, pero que muchas veces lo que ahí me dicen los abogados dice que no hay por qué arrugarse ante la agencia tributaria.
No, está claro que si él considera que tiene toda la razón, pues tiene que seguir, aunque sea un camino muy, muy complicado. Me parece también muy interesante que haya otra gente en su misma situación y que a partir de ahí se puedan tomar o pueda la agencia tributaria también tomar alguna consecuencia, que quizás su camino no sea el adecuado y el válido. Me parece una auténtica barbaridad que la liquidación de ingreso o gasto haya un menos 5.000 y esté afrontando todo esto durante todo este tiempo.
Paco, un abrazo muy fuerte. Son las 2 de la mañana en Estambul. Te agradezco mucho la conversación y si hemos servido por lo menos para que te liberes un poco emocionalmente, bienvenido sea. Un abrazo fuerte, Paco.
Esto va para largo, sí. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Paco Vallejo, contando su historia. Yo le tengo que creer en las palabras que dice, pero es muy difícil pensar que te pasen, porque es casi encontrarte en un laberinto, bueno, que te entierran en papeles y ahí te quedas, no hay manera de salir de ahí.
No, y luego otra de las cosas que me dicen a mí los abogados es que tú cuando recibes en tu casa una comunicación de la agencia tributaria, te echas a temblar.
Sí, sí, total, o sea, total.
Es que ya lo sabes, pero y yo por
si
eso
la has hecho, entender... Si la has hecho hay que pagarla.
Sí, correcto.
Pero total, bueno. Pero si por un error administrativo...
¿A dónde voy?
O por algo que no parece muy claro o muy justo... Bueno, en fin, este es el caso de Paco Vallejo, gran maestro de ajedrez que ha abandonado el europeo de Georgia afectado por este grave problema con Hacienda. Ahora enseguida el fútbol.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.